COPE más Málaga.
Estar informado.
Si consumes huevos con frecuencia o tienes tus propias gallinas, algo muy frecuente, por cierto, en los pueblos de Málaga, atento a lo que te cuento. Si tienes gallinas para tu propio consumo de huevos y no las tienes registradas, estás incumpliendo la ley y te enfrentas a multas de entre 600 y 3.000 euros. Juan Antonio de Luque es presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.
Y ahora parece ser que se ha extendido por toda España, ha llegado a la prensa y las personas se han puesto nerviosas. Pero sí tenemos que informar a todos los ciudadanos de la provincia de Málaga que tienen gallinas, que tienen que comunicar a la oficina comarcal agraria pertinente el número de gallinas que tienen. Y siempre que no superen las 30 unidades, pues con una simple declaración le otorgarán un código de registro de facto.
Por otro lado, si estos días has pasado por algún supermercado o mercado municipal y has comprado una docena de huevos, habrás comprobado que están más caros que hace un mes, concretamente un 25% más caro. En febrero, la docena de huevos costaba unos 2,08 euros. En marzo, la docena supera los 2,60 euros. Lo dicen los datos y lo notan consumidores como, por ejemplo, Antonio, Carlos, Modesto y Paula.
Como todas las cosas, están subiendo una barbaridad.
Sí, sí, es cierto. Compramos una docena normalmente por semana.
Pues la verdad que sí, que ha subido un poquito. Se ha engordado bastante.
Pues sí, sobre todo en el monedero. Los huevos es primordial. El huevo, el aceite, y el azúcar y la sal, no te puede faltar.
El motivo de esa subida del precio de los huevos nos lo ha contado Carlos Franco, que es el portavoz de ERA Group. Es un grupo internacional especialista en gestión de costes. Nos da algunas claves, una de ellas la bajada de la oferta.
Lo principal que ha ocurrido con la oferta ha sido la gripe aviar en Estados Unidos. En el último año y medio pues han sacrificado pues cientos de millones de gallinas. Pues bueno, pues ha provocado una enorme escasez de huevos en ese mercado. Como consecuencia, muchos países han empezado a exportar más huevos de lo que hacían históricamente, con lo cual se ha generado una presión internacional sobre la oferta.
A esto hay que añadir el coste de algunas materias primas y el aumento de la demanda por parte de los consumidores. Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura correspondientes a 2023, el consumo de huevos se ha visto incrementado en casi un 9%.
Hace unos años, hace 10, 15 años, pues había que comerse unos de 2 huevos a la semana y ahora comerse 3 huevos al día es saludable, ¿no? Con lo cual esto, bueno, pues al final está generando pues este aumento desde el punto de vista de la demanda para el consumidor individual, o sea, para las familias, ¿no?
La alta demanda es uno de los factores que han provocado una subida de precios en los huevos, un producto que suele venir de explotaciones avícolas con gallinas ponedoras que producen gran cantidad de huevos al día. Pero te hablábamos de huevos o gallinas para el autoconsumo. Es decir, hablamos de menos de 30 gallinas que pueda tener cualquier persona. Eso se considera cría para autoconsumo. Es una práctica que se ha desarrollado de toda la vida, pero por pocas que sean, deben estar, como te decíamos antes, debidamente registradas ante las autoridades, algo a lo que obliga desde hace años una normativa de la Junta de Andalucía. Lo explica el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.
Simplemente es ir a la oficina comarcal agraria, que son las oficinas que la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Málaga tiene en las diferentes localidades. Se hace una declaración, también se puede hacer de forma telemática, se hace una declaración de que las gallinas del número de cabeza que tiene y automáticamente la oficina comarcal agraria pues asigna un código al lugar donde se encuentran esas gallinas de autoconsumo.
A pesar de que no cumplir con este registro, como te decía, puede acarrear multas de entre 600 y 3.000 euros, el presidente de los veterinarios señala que son pocos los malagueños que cumplen con esta norma.
En un altísimo porcentaje, nadie está declarando las gallinas. Yo creo que hace falta una mayor información por parte de las administraciones públicas hacia la ciudadanía del cumplimiento de esta normativa. Y los veterinarios vamos a informar a aquellos ciudadanos que nos pregunten sobre esta obligatoriedad.
Lo del registro tiene que ver con las enfermedades que podría transmitir una gallina doméstica, entre las que se encuentra, ya sabes, la famosa gripe aviar. Y es que la provincia de Málaga es una zona especialmente vulnerable porque se encuentra en una zona de paso de aves migratorias que podrían propagar esa enfermedad. Por eso es tan importante tener registradas a las gallinas de autoconsumo.
Controlar la población para evitar pues la llegada a Málaga en este caso, o si llega a Málaga la enfermedad, una enfermedad tan grave como la gripe aviar, que está suponiendo una gran mortalidad para las aves, pues estén controladas, estén localizadas, se sepan dónde están y se puede actuar en consecuencia.
Esta es sin duda la noticia de la jornada, la de este miércoles día 26 de marzo. Yo soy Pedro González y esto que empieza ahora, la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dentro de un ratito, nuestro paseo habitual por la provincia nos va a llevar a Laurín de la Torre, a la inauguración de un nuevo restaurante. Y enseguida vamos a hablar, ya lo tenemos aquí en los estudios, con Juan Manuel de Prada y de su nuevo libro que también tenemos sobre nuestra mesa. Pero antes nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos flojos variables ocasionalmente moderados de componente oeste en el litoral y con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios con respecto a hoy. La máxima mañana en Málaga capital y en Vélez, 23 grados. A 20 llegaremos en Marbella, a 18 en Antequera y a 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sergio Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retención en la zona de San Pedro Alcántara en ambos sentidos. Y tenemos la retención de la A45 en la zona de los túneles de Casa Bermeja, sentido Córdoba. Y el resto pues se circula con fluidez.
Estupendo, gracias Sergio.
Nada.
Y en el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes. ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Buenas tardes, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales, algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también intenso la entrada por Blas Infante, sentido centro, como siempre recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco
con las voces y el sonido de la noche cofrada.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Asador Iñaki, Navarro Hermanos, TZ Cocinas, MG Grupo Nieto y Paifón Muebles.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 de la tarde, como te decía hace nada, unos minutos en la presentación, ya tenemos por aquí los estudios a Juan Manuel de Prada, que viene con su nuevo libro. No bajo el brazo, porque afortunadamente yo lo tenía ya aquí en la radio y ya he tenido la oportunidad de echarle un ojo. No completo, porque es un tocho, no tanto como el anterior, ahora hablaremos.
No, sí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel.
Sí, es 40 páginas más que 40, el anterior.
Pues fíjate, me ha parecido menos tocho que el anterior,
no,
que la
no,
primera
no te
parte.
Creas, no.
Bueno, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros para venir
placer.
A presentar este Mil ojos esconde la noche, esta segunda parte o continuación de lo que fue la anterior novela.
Mira, es una novela, los dos volúmenes son la misma novela. Yo esta novela la escribí toda seguida, lo que ocurre es que la editorial, seguramente con buen criterio, pues se dio cuenta que era una barbaridad publicarla en un solo volumen, porque aunque se hiciera con letra pequeña, pues eran 1.300 páginas, entonces decidieron poner la letra un poquito más grande para ojos ya un poco castigados, y editarla en dos volúmenes. Pero vamos, es una novela, Mil ojos esconde la noche, que decidió editarse así, ¿no? En la primera, bueno, es una novela que transcurre en el París durante los años de la ocupación alemana, los años de la Segunda Guerra Mundial. La primera parte, el primer volumen, está compuesto de los dos primeros años, años 40-41. Este se inicia con el año 42 hasta que los aliados desembarcan en Normandía, al final de la primavera del año 44. Y bueno, lo que retrata es la vida de los escritores y de los artistas españoles que vivieron durante estos años en la llamada la Ciudad de la Luz, que en estos años fue más bien una ciudad tenebrosa.
De las tinieblas casi, ¿no?
Una ciudad sin luz, ¿entiendes? Con muchas restricciones, con toques de queda, con escasez de comida, de energía, de combustible. En fin, pues una ciudad bastante tenebrosa, y en donde quienes allí vivían pues tuvieron que pasar por muchos padecimientos, ¿no?
Vuelves otra vez a poner como protagonista de este cárcel de tinieblas a Fernando Navales, a ese falangista y sus correrías, que ya fue protagonista en la anterior, pero un personaje que yo no sé si te persigue o lo tenías ahí desde hace tiempo, porque creo que hace 30 años ya fue protagonista de una novela tuya, ¿no?
Es el protagonista de mi primera, protagonista y narrador, que esto es lo importante realmente, de mi primera novela, Las máscaras del héroe, efectivamente, y lo he rescatado en Mil ojos esconde la noche, más viejecito, o no viejecito, simplemente más veterano que entonces. Y efectivamente es un hombre que nos narra la historia y que nos la narra desde su personal mirada, que es una mirada bastante corrosiva, bastante canalla, sobre la realidad circundante, sobre sus compatriotas allí en París. Había gente de muy diverso pelaje, ¿no? Estaban desde los exiliados de la Guerra Civil, estaban los funcionarios del gobierno español, estaban los corresponsales de prensa, y luego había personajes simplemente que les apetecía estar en París en estos años, como por ejemplo César González Ruano. Y a todos los mira con su particular estilo, que es, como digo, bastante caricaturesco, esperpéntico. Él es un hombre, digámoslo así, malvado, ¿no? Aunque en esta novela vamos a ver cómo su personalidad evoluciona, vamos a ver como ese canalla cruel de la primera parte empieza poco a poco a plantearse dilemas morales a medida que la guerra avanza y a medida que las realidades que se desprenden de la guerra son más oscuras, ¿no? Vamos a asistir a un proceso, no sé si decirlo de redención, pero sí de cambio en la personalidad del narrador, de Fernando Navales.
Por cierto, que he leído que algún personaje relacionado con Málaga, con la ciudad en la que
hoy
te encuentras, alguno aparece en esta novela,
varios,
porque pululaban por allí, por ese París de los años 40.
¿Eh? Entre los artistas que estaban en París en estos años, pues estaba indudablemente el más famoso de todos, que es Pablo Picasso, que llevaba en París ya 30 años o más de 30 años, como saben nuestros oyentes. Pues pasó la inmensa mayor parte de su carrera como artista en París, y efectivamente pues estaba en la primera parte y sigue estando Pablo Picasso, de quien se nos cuentan pues muchas anécdotas y algunas no muy favorecedoras, digámoslo así, ¿no? Porque Pablo Picasso, que indudablemente fue un artista medular para comprender lo que han sido las escuelas pictóricas del siglo XX, sin embargo, humanamente era un hombre que, bueno, digámoslo así piadosamente, que dejaba bastante que desear, ¿no? Y aquí vamos a asistir a muchos episodios de su vida íntima. Está también una mujer que no era malagueña, era cántabra, pero que después de su estancia en París decidió radicarse aquí en Málaga, concretamente en Marbella. Ella fue una de las pioneras en esa Marbella cosmopolita, que era una bailarina y modista, Ana de Pombo, abuela, por cierto, del escritor Álvaro Pombo, el reciente premio Cervantes. Y esta mujer, cuando vuelve de Francia, se instala en Marbella. Pasó los años de la Segunda Guerra Mundial en Francia, también Ana de Pombo. Y por último, hay una mujer que no era una escritora, pero que sí escribió una crónica novelada, casi una especie de memorias camufladas, sobre los 4 años que pasó en París, que los pasó además escondida, bajo una identidad falsa, sin que nadie supiera que estaba en París, que es Victoria Kent, que fue diputada, socialista, directora general de prisiones, y que a París había sido destinada con la misión de facilitar el paso de niños españoles evacuados de ciudades bombardeadas, de ciudades del frente. Y ella, cuando llegan los alemanes, se esconde en la Embajada de México, y posteriormente, cuando la Embajada de México se traslada a Vichy, se esconde en un piso, que le prestan unas amigas de la Cruz Roja, y allí se va a tirar toda la guerra bajo una identidad falsa, escondida, sin relacionarse con nadie. Y la realidad es que casi no sabemos nada sobre sus años en París, fuera de lo que ella escribió en este curioso libro. Y bueno, yo en esta novela la saco bastante, bastante, y hablo de esa vida recluida de Victoria Kent. Personaje interesantísimo, un poco injustamente tratada, porque mucha gente la recuerda por su polémica con Clara Campoamor, en la que Clara Campoamor defendía el sufragio femenino, y a la pobre Victoria Kent se dijo que ella era detractora del sufragio femenino, y esto es falso. Victoria Kent lo que pasa es que consideraba que el acceso de la mujer al voto tenía que ser progresivo, que había que empezar por las elecciones municipales y luego elecciones de mayor responsabilidad, ¿no? Pero ha quedado como la mala de la película en esta cuestión, y todo el mundo recuerda a Clara Campoamor, y a Victoria Kent pues la tienen ahí postergada, pero es falso. Uh-huh. Una mujer muy, muy interesante. O sea que sí, hay mucha representación malagueña en esta novela.
Sin duda alguna, eso hace que cualquier oyente de aquí de Málaga todavía le preste más atención a este libro de Juan Manuel de Prada, por aquello que aparecen malagueños. Por cierto, ¿este libro también lo has escrito de un tirón y a mano?
Bueno, sí, porque como te he dicho antes, lo escribí todo entero. Es decir, esta es una novela de
1600
páginas
y ya está.
Lo escribí todo seguido. Ajá. sí. Y sí, yo siempre escribo a mano. La verdad es que yo sigo escribiendo a mano. Es una costumbre, no sé si buena o mala, pero en cualquier caso que ya forma parte de mi ADN literario, ¿no? Uh-huh. Decidí no cambiarme al ordenador siendo joven. Sí me cambié para escribir los artículos de prensa, pero no mi obra de creación, que la sigo escribiendo a mano. Uh-huh. Y bueno, creo que la escritura se beneficia cuando escribes a mano, porque escribes más lento, y al escribir más lento es mayor el flujo de pensamiento que acude a la pluma, ¿no? Entonces, bueno, es una escritura más cuidada, es una escritura más literaria, en definitiva.
De un tirón salen estas dos partes de Mil ojos se esconde la noche, pero he leído en algún sitio, y claro, cuando uno tiene dos obras de un mismo escritor, todo el mundo piensa en la trilogía. En algún sitio he leído que podría haber una tercera parte de esta historia
cuando el protagonista regresa
a España,
claro.
¿No?
Sí, en el año 44 el protagonista vuelve, lo veremos al final de la novela, vuelve y sí me gustaría algún día escribir ese Madrid, esa España de los años 40, que va a ser una época muy interesante desde el punto de vista literario, y van a emerger grandes escritores, Cela, Delibes, Carmen Laforet. Y esa historia sí que me encantaría contarla, la verdad. Uh-huh. Tengo ideas para escribir esa novela, pero no será de forma inmediata.
Bueno, ya
ahora lo alternaré con otras historias.
Con otras cosas, efectivamente. Sí. Que todo no puede ser...
Para no repetirse, no hay que repetirse.
El mismo personaje. Esta tarde estás en un ratito, 6:30, me parece, en Torremolinos, ¿no?
Así es, en el Centro Cultural Pablo Picasso de Torremolinos. Allí presentaré la novela. Y bueno, están invitados naturalmente todos nuestros oyentes, y se animan a coger un poquito el coche o el autobús hasta Torremolinos.
Sí, ya hoy afortunadamente para esas cosas nos acompaña el tiempo.
Sí,
porque
parece que las lluvias se fueron.
Tres semanas de lluvia ininterrumpida que nosotros los malagueños no estamos acostumbrados, desgraciados afortunadamente, porque en fin, en otros sitios del mundo se mueve la gente con lluvia sin ningún tipo de problema. Así que estamos ya con una lluvia que nos ha dejado, y eso nos hace relajarnos un poco. Pues Juan Manuel de Prada, gracias por estar un ratito con nosotros, con los oyentes de COPE Málaga, y por contarnos algún detalle de este Mil ojos esconde la noche, esta segunda parte que lleva por subtítulo Cárcel de tinieblas. Seguimos con las aventuras de Fernando Navales. Pues esperando a la tercera estaremos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias
hasta
por acompañarnos.
Pronto. Adiós.
Enseguida nos vamos a Laurín.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como hacemos siempre, a esta hora aproximadamente hacemos una parada en la provincia, aunque casi con Juan Manuel de Prada hemos hecho una primera parada, porque el libro se presenta ahora a las 6:30 en Torremolinos. Pero hoy, como te decía, vamos a viajar a Laurín de la Torre para hablar de un nuevo templo de la gastronomía que se inaugura esta misma noche. Esto es, como siempre, Málaga en 103. Déjame que vayamos a Laurín de la Torre, porque esta tarde noche tenemos una inauguración muy especial, nada más y nada menos que una marisquería, la marisquería Xeitomar. Y queremos, antes de la inauguración, hablar un poquito de ella. Tengo al otro lado del teléfono a Xavi Romeu, que es el director de comunicación de Xeitomar. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta tarde, ¿a qué hora es la inauguración? Me han dicho que era en torno de las 9 de la noche, más o menos, ¿no?
Sí, 8:30, 9, entre 8:30 y 9 vamos a empezar a recibir los primeros invitados.
Uh-huh. ¿Por qué habéis elegido a Laurín de la Torre para inaugurar esta marisquería?
Pues mira, con Nani, que es la CEO, propietaria del negocio, estuvimos valorando la idea de un lugar cercano a Málaga y con mucho potencial. Y realmente Laurín cumple con todos los requisitos. Un lugar cercano a Málaga, que tiene mucho potencial y que, en este caso, nosotros ya teníamos un primer negocio, un primer restaurante pequeñito, algo mucho más sencillo, ¿vale? Y ya podríamos tener cobertura a dos públicos distintos. Un público más de rotación, más de gente que va a hacer unas tapas, que es el otro restaurante, ¿vale? Que es la Parada del Marengo. Y ahora en Xeitomar hacer algo con producto más fresco, con producto de muchísima calidad, ¿vale? Con una diferencia de un producto como con una mayor elaboración, pero siempre digo partiendo de la base, producto de lonja, producto fresco.
Uh-huh. Xeitomar, que suena mucho a gallego, ¿tiene algo que ver con alguna nomenclatura de Galicia?
En principio no, este nombre nosotros lo hemos heredado de la antigua marisquería que funcionó durante muchos años, ya en Alaurín, ¿vale? Y que funcionó muy bien y que ya tenía ya un nivel de, en este caso, de producto muy, muy elevado. Y hemos querido seguir con esta línea, ¿no? De, te digo, producto fresco y producto de calidad. Y por eso nos decidimos, vamos a ver cómo va, pero la idea era siempre, te digo, heredar toda la parte positiva, ¿no? Que tenía este nombre, que un poco nosotros queríamos hacer la línea continuista.
Uh-huh. Antes de hablar con Pep Moreno, que es el diseñador de la carta, estrella Michelin además, y que está por ahí cerquita tuya, con él terminaremos la charla, pero adelántame algo más, Xavi, ¿alguna cosa especial que se vaya a hacer en la inauguración de esta noche?
Pues mira, esto él te avanzará un poquito más, pero ya te puedo decir que vamos a tener ajo blanco, vamos a tener también, en este caso vamos a tener también arroz, vamos a hacer un risotto, ¿vale? Porque tenemos algunos de los proveedores que nos dan cobertura y que nos están ayudando muchísimo en la inauguración. Vamos a tener también algunos platos de más elaboración. Vamos a tener ostra, vamos a tener ostra también en nuestra carta. Y hoy también vamos a presentar la ostra maridada con una serie de productos muy, muy divertidos, algo que aún no se ha hecho, yo creo que en Málaga, ¿vale? Y vamos a tener, ya digo, productos de mucha calidad de la lonja. ¿Vale? Hoy ya vamos a empezar a tener producto fresco de la lonja, ya te digo, desde este risotto, ostra, vamos a tener un buen, muy buen jamón, un buen queso, vamos a tener también croquetas, también elaboradas de forma artesanal, va a haber cosas muy divertidas.
Uh-huh. Xavi, si te parece, gracias y déjame que cierre con Pep Moreno, que lo tienes a tu lado, para que me cuente más detalles de esa carta, ¿de acuerdo?
Te paso con el chef del restaurante de Lian.
Estupendo, gracias, hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar con el responsable de diseñar la carta de Xeitomar, que se inaugura esta noche a partir de las 9. Pep Moreno, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque ya me ha contado algo más Xavi acerca de lo que se va a comer prácticamente esta noche en esa inauguración. ¿Va a ser ese menú de esta noche parte fundamental de esa carta? ¿Cómo es el diseño que has llevado a cabo para la carta del Xeitomar?
Bueno, al final lo que hemos intentado es de que el producto sea el protagonista de este restaurante y al final empezaremos con una serie de platos de entrantes más pensados para compartir, para esperar a ese producto principal de lonja, y al final la estrella del restaurante va a ser con técnica, con cariño y con mimo de poner producto fresco sin tocarlo casi o que parezca que no se ha tocado, es decir, elevarlo lo máximo posible, pero que sea sin ponerle salsas extrañas ni añadirle sabores, sino con técnica buscar qué punto de sal le damos, qué cocción le damos y mimar mucho el producto, buscando producto fresco como el rodaballo, como la lubina, como la curvina, como la lagosta nacional, como el bogavante nacional, como buena ostra. Por eso hoy, por ejemplo, unos productos que salen en la inauguración es ostra. Y, por ejemplo, como toques diferentes en esos entrantes que proponemos más diferentes, aparte de tener, lógicamente, una mirada al producto, tenemos que tener una mirada a Málaga y a la historia de la cocina malagueña. Por eso habrá ajo blanco, habrá gazpacho y, por ejemplo, esta noche unas cosas que probaremos, que es un guiño de esa carta, es una ostra con un gazpachuelo verde, buscando un toque de aguacate y de lima que nos lleve casi al mundo de los ceviches, pero de base un gazpachuelo.
¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Pues ya sabéis, a partir de esta noche se inaugura el Sheitomar, esa marisquería que nace en Alhaurín de la Torre y que ya esta noche será la inauguración oficial, y a partir de ya de mañana se podrá disfrutar de esa carta que ha diseñado el chef Pep Moreno, estrella Michelin. Pep, gracias por atendernos, suerte para esta noche, que vaya bien, y que vaya bien a lo largo de todo lo que queda por delante de ese restaurante, de esa marisquería.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos escuchando a Steven Tyler, es el cantante estadounidense líder sin duda de la banda Aerosmith. ¿Y por qué lo utilizamos hoy como cierre musical de esta primera parte? Porque precisamente nació tal día como hoy del año 1948. Con Steven Tyler y con Aerosmith nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí en España y en el mundo. Dedicaremos un minutito a la información de nuestra comunidad autónoma y después abrimos las puertas de nuestra Cruz Guía con toda la actualidad de nuestras cofradías y hermandades. No te vayas.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sigue la investigación sobre la gestión de la DANA y la Fiscalía no ve responsabilidad ahora penal alguna de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por la emergencia del pasado 29 de octubre. Rechaza así su imputación en la causa. Última hora, Isabel Moreno.
Es la conclusión que la Fiscalía ha remitido al juzgado de instrucción 3 de Catarroja que dirige esta causa penal y que dice textualmente que el cometido de la delegada del Gobierno, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, era de estricta coordinación de la Administración estatal con la autonómica, sin que pueda imputársele, desde la perspectiva del principio de culpabilidad que rige el derecho penal, la falta de adopción de decisiones que hubieran evitado o atenuado el referido resultado. Todo en un día, además, en el que familiares de víctimas también han prestado declaración ante la jueza y todos coinciden. Aquel día realizaron cientos de llamadas al teléfono de emergencias 112 para comunicar situaciones de riesgo extremo sin obtener respuesta alguna.
España tiene 7 minas de materiales críticos. La Unión Europea propone ahora varios proyectos para explotarlas. En ellas se puede encontrar litio. ¿Por qué es tan importante? Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde Manuel Regueiro, que es geólogo y asesor técnico del CSIC.
Porque lo tienes en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, porque lo tenemos en los coches eléctricos, que ahora son el boom. Es muy curioso el tema del litio, porque el litio se disparó su demanda por el tema de los coches eléctricos fundamentalmente y pasó de valer 7.000 euros o dólares la tonelada a 70.000, ahora ya ha bajado. Es decir, había una demanda enorme y no había suficientes recursos. Esto en España es crucial, porque nosotros tenemos fábricas de coches.
Condenan a 5 años y 6 meses de cárcel a un fontanero que cobró 80.000 euros a una persona mayor por arreglarle un termo en Valladolid. La víctima, además, padecía deterioro cognitivo. Y en los deportes, el escándalo de las sedes del Mundial de Fútbol se cobra la primera víctima, Luis Munilla.
Como publicó el diario El Mundo, la federación manipuló la puntuación de las sedes del Mundial 2030 para dejar fuera a Vigo e incluir a San Sebastián. Bueno, pues hoy, informa Isaac Fouto, la directora de la candidatura, María Tato, ha presentado su dimisión y la Federación Española de Fútbol la va a aceptar. A lo largo de la tarde va a haber explicaciones del secretario general Álvaro de Miguel. En la Liga mañana es el Barça-Osasuna, que se va a perder definitivamente Rafinha, confirmado ya hoy por Hansi Flick. El brasileño viene de la dura derrota ante Argentina tras sus polémicas declaraciones antes del partido. Según el argentino McAllister, Rafinha les dijo en pleno encuentro que todo se malinterpretó.
Se habló un poco adentro de la cancha, él intentó explicar que la traducción no era la mejor. Yo sinceramente no sé portugués.
¿Se explicó adentro de la cancha?
Sí, no, porque obviamente yo sobre todo, y creo que Bota, le dijimos que todo esto lo generó él, toda esta pica, que no era necesaria, y él dijo que quizás la traducción no era la mejor.
En el Real Madrid es duda Courtois para el partido del sábado ante el Leganés. El Real Madrid femenino se juega hoy meterse en semifinales de la Liga de Campeones a las 9 en campo del Arsenal. Tadej Pogačar anuncia que correrá por primera vez la París-Roubaix y está a punto de comenzar la subida final a la Molina en la etapa de hoy de la Volta a Cataluña.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. Seguimos haciendo balance de las lluvias y adoptando nuevas medidas después de las aguas que han caído en este mes de marzo. En Huelva, la Comisión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Diel, Piedras y Chanza decide eliminar las restricciones que existían por la sequía. A pesar de las lluvias, los agricultores y ganaderos piden al Gobierno central que no se olvide de las obras hidráulicas, como es el caso de la presa de Alcolea. Sus obras llevan paralizadas desde el año 2017. Y gracias a las lluvias, los niveles de los acuíferos de Doñana aumentan medio metro en lo que llevamos de marzo. Sin duda, un aumento significativo, según los expertos. Ahora escuchas en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que hoy es miércoles, los miércoles a esta hora y más en Cuaresma, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía.
Cruz Guía.
con un montón de actividades que tiene que ver con la actualidad cofrade de nuestra capital y provincia, y como siempre la hago en compañía de mi querido Francisco Javier Jurado Coco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
¿Todo bien? ¿Todo preparado ya?
Todo bien. Comenzamos ya a echar el líquido anticera por el suelo y comenzamos.
¿Qué vamos a poner? ¿Líquido anticera o vamos a poner tirita?
Una tirita, no, una venda.
Una tira en el suelo para que no se repare la gente.
Sí, no, desde luego, porque el problema... Bueno, el problema son los resbalones del líquido anticera, pero más problemas.
Hace 2 años fue el hermano mayor de la Estrella el que se cayó
Estrella,
delante.
Sí, señor.
El que se
sí,
partió el brazo.
Una fractura de,
delante
de,
antes de pedir la venia, ¿no? ¿Fue?
Sí, señor, sí, señor.
Pues a ver, de 2 años para acá todavía sí, no ha sido capaz de aprender.
Pues a ver lo que. No, todavía no se ha solucionado. El año pasado con la lluvia y eso, pues no hubo lugar. Uh-huh. Pero. Algo, yo creo que en ese aspecto llevamos todos lleva razón. Uh-huh. El ayuntamiento porque dice que después quitar la cera es muy difícil, los cofrades porque la luz de cera es la luz de cera, y después también la agrupación de cofradías diciendo que de inventos de esto de poner tirita en el suelo y eso, que no, que a ver si mejoramos lo que es el líquido. También me parece a mí un poco ir delante de la cruz guía de cada cofradía echando el líquido y tal. Y pues me parece un poco, sí, se están cuidando tanto los detalles y de la estética, pues tampoco me parece desde uh-huh. luego muy correcto. Aunque no es solo por los resbalones, que ya es motivo, sino hay muchas cofradías que tienen capas y túnicas para tirarla a la basura, claro. Porque la mandan a la lavandería, la lavan una vez, la lavan otra vez y no se quita. Este líquido.
Bueno, pues vamos a ver qué solución dan al final a este tema de la cera en las calles y los resbalones que se producen con la misma. Ya veremos si aquí a que llegue la Semana Santa hay alguna solución, que yo lo dudo mucho, y seguiremos un año más sin ello. Por cierto, siguen las actividades y ya están terminando de Cuaresma en San Julián. Esta misma tarde a las 8 tenemos, dentro de lo que se denomina Golpe de Aro, en la sala de juntas, una charla sobre la banda de música en los Tronos de Cristo. Peligro de extinción, cuidadito con lo que van a hablar esta tarde en ese aspecto. Y el lunes hay también otra sección que se llama Conociendo, y a las 8 de la tarde en la sala de juntas se hablará de el efecto del agua sobre el patrimonio. El efecto del agua se refiere a la lluvia, evidentemente, que ya nos hizo pasar una Semana Santa bastante agridulce el año pasado, y este año vamos a ver. En principio todo apunta que irá bien en lo meteorológico, pero vamos a verlo. Por cierto, este viernes tenemos la Magna Infantil, la gran procesión escolar con motivo del jubileo de los colegios diocesanos. Ayer en la mañana en COPE Málaga le contaba todos los detalles a Mónica García, el responsable de marketing de la Fundación Victoria, Daniel García.
Son 12 tronos de 10 colegios de nuestra Fundación Victoria, en concreto los coles que se ubican en la capital de Málaga, son Cardenal Herrera Oria, Cristo Rey, Divina Pastora, Divino Maestro, Espíritu Santo, La Presentación, Obispo San Patricio, Padre Jacobo, San José Obrero y Santa Rosa de Lima, que están repartidos pues bueno por toda la ciudad. Tenemos tronos de todos los tipos, de todos los tamaños, desde algunos que son un poco más pequeños, que suelen llevarlos los chicos y chicas de educación infantil o primer ciclo de primaria, como son los tronos del Colegio Diocesano de la Presentación, hasta pues tronos que ya es tradición en el centro, como es el caso de Cardenales de la Oria, que lo porten los alumnos de bachillerato que están terminando su etapa educativa en este colegio. Las imágenes que tenemos en nuestros colegios pues también son muy variadas, ¿no? Desde las imágenes de Virgen Dolorosa, como es el caso del Colegio Espíritu Santo, que hoy la ha bendecido y que la estrenará el próximo viernes en la procesión de los colegios diocesanos, hasta una réplica preciosa del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia del Colegio Diocesano Padre Jacobo, que guarda una relación muy estrecha con esta Hermandad de la Cruz Humilladero, que es su escuela cofrade, ¿no? Desde crucificados como el Cristo de Obispo San Patricio, Jesús presentado a los niños como el Cristo de Divino Maestro, Virgen con mucha devoción en el centro, como es el del Colegio Diocesano Divina Pastora, o incluso el crucificado de Cristo Rey, ¿no? Bueno, aquí tenemos una multitud de tronos escolares que son una preciosidad, que año tras año se van mejorando gracias a la implicación del profesorado, de la AMPA, de los padres y madres de nuestra comunidad educativa, de los propios alumnos que son unos artistas.
Pues esta procesión de las que nos hablaba Daniel García saldrá a las 5 de la tarde este viernes desde Los Mártires y terminará en la Basílica de la Esperanza. Por cierto, recuerda que en la Alameda principal puedes ver, mientras paseas, cerquita de la Plaza de la Marina, la exposición Estandartes que organiza esta casa Cope Málaga con motivo de la Semana Santa desde hace ya 4 años. En esta ocasión se trata de una muestra fotográfica conformada por imágenes de gran formato de los estandartes de la sección de la Virgen de todas las cofradías agrupadas de Málaga, además de otras hermandades no agrupadas, pero de gran tradición en la ciudad. El autor de las fotos es el Eduardo Nieto y la muestra se podrá ver hasta el 7 de abril. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, de Turismo y Planificación Costa del Sol, de la Fundación Unicaja y de Bumpers Brand. ¿Cómo anda tu desaeta, Coco?
Yo ando estupendamente.
Sí, pero has cantado... Uf,
estupendamente, estupendamente. Quería apuntar una cosilla nada más,
apunta. Mira, apunta, pero no dispara.
La procesión infantil, la magna infantil, que se ha dado a llamar, ahí la música es la agrupación musical de las Reales Cofradías Fusionadas.
Ah, amigo.
Me alegra muchísimo. Uh-huh. La banda de... ¿Se acuerda que una de las bandas de Conecta Bambole, que yo llamo... pero en el buen sentido, la banda de metales, porque ya no son solo cornetas y tambores, son banda de metales, pues la banda de cornetas y tambores de las Reales Cofradías Fusionadas se deshacía hace unos años. Los antiguos empezaron a trabajar, empezaron a reunirse, y ahora veo anunciada la agrupación musical de las Reales Cofradías Fusionadas. Me encanta. Me pues gusta un también. Montón.
Sí, señor. Música en la calle, además
también
música
tradicional. También va a ir la banda de música del Rincón de la Victoria, el taller de tambores del Colegio Padre Jacobo y Divino Maestro, y la banda de música del Colegio de San Cardenal Herrera Oria.
Perfecto. Bueno, pues hablando de música, en este caso no de bandas, sino de saetas. Se está celebrando lo que se llama la Exaltación de la Saeta. Ya se ha hecho en 3 localidades sevillanas, en Mairena, en Écija, en Utrera, y este año se une a ese trío, se une Málaga, que es además donde se va a cerrar este sábado, en Vélez Málaga en concreto, se va a cerrar esa Exaltación de la Saeta. Detrás de todo este lío está la Diputación, como suele ser habitual en estas cosas, y Manuel López Mestanza es el diputado de Cultura de la misma. Don Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes.
De saetas también como Coco, cortito, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, más o menos. Pero Coco yo creo que canta mejor que yo.
Eso es lo que yo quisiera.
Pero bueno. Si os ponéis los dos mano a mano, lo mismo, en vez de sacar una saeta, sacamos media, pero algo habría. Oye,
¿cómo ha
ido la cosa en tierras sevillanas antes de llegar aquí para clausurar todo esto?
La verdad que estupendamente. Es una maravilla. Este invento, como digo yo, de hace ya 12 años, donde... 3 ciudades, 3 municipios sevillanos se unen a Málaga para esta Exaltación de la Saeta, y cómo nos vamos cambiando de municipio y cómo vamos cambiando artistas también. Y yo tuve la oportunidad de estar en Utrera el 13 de marzo en la Capilla Hospital de la Santa Resurrección, y fue un auténtico espectáculo. Y recuerdo aquí en Málaga esta Exaltación de la Saeta que se ha hecho en la Catedral, que se ha hecho también en Antequera, en sitios que tienen, como yo digo, una tradición y tiene también, diríamos, la magia del espacio donde se hace. Y vamos a clausurar en Vélez Málaga, en la Iglesia de San Juan, este próximo sábado, con entrada libre, entrada gratuita, y aparte del acompañamiento musical con el cuarteto de cuerda de la Capilla Maestro Iribarren, las marchas profesionales que van a ser pues son especiales, y después los saeteros. Vamos a tener de Mairena a Manuel Cástulo, a José Sandoval de Utrera, a Manuel Torres, el écijano, una maravilla de Écija, y José de Chaparro, de aquí de Málaga. Y la Exaltación de José Antonio González. Bueno, tenemos un espectáculo de primerísimo nivel.
Uh-huh. Nazareno del Paso, de Benjamín Esparza, Jesús de la Sentencia, de Vélez Málaga, de Carlos Rodríguez, y Virgen del Amparo, de José Antonio Molero, van a ser las marchas procesionales que se van a interpretar en esa Exaltación de la Saeta en Vélez Málaga, que es donde se va a hacer. El lugar elegido es la Iglesia de San Juan, si no me equivoco, y 8:30 de la tarde, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, es un sitio, Vélez tiene espacios magníficos para desarrollar un evento como este, donde buscamos que haya, porque sea un sitio también como digo, que tenga magia, que tenga magia y que al final, cuando en la horita y cuarto que va a durar este evento, pues cuando salga de allí, pues te lleve una buena sensación. Y la gente que acude año tras año buscando esta saltación de la saeta tan especial, donde se mezclan distintos estilos de saeta de cada municipio, pues al final pues la verdad que te gusta y repite el año siguiente.
Bueno, pues habrá que esperar ya el año siguiente. De momento la clausura este sábado en Vélez Málaga, en la iglesia de San Juan, 8:30 p.m. y como siempre supongo con entrada libre hasta completar aforo, ¿no, Manuel?
Totalmente, ese es el objeto, de que la gente no tenga ningún problema para acceder al mundo de la saeta. Tengo que decir que en la Bienal de Flamenco, aunque ya se ha hablado, pero lo vamos a presentar, doy una primicia. En la Bienal de Flamenco vamos a tener también saeta en el mes de julio en Archidona.
Toma.
Va a ser una sorpresa, en ocho balcones de la Plaza Ochavada, un saetero de cada provincia de Andalucía.
Joder,
y con una banda de una banda de cornetas y tambores en el centro de la plaza, y va a ser un espectáculo magnífico. Tenemos que apostar por la saeta. Hay zonas donde se está perdiendo. Y es verdad que no hay mucha gente que haga saeta de verdad, con calidad. Y tenemos que apostar por ello. Y tengo que reseñar el trabajo que se está haciendo aquí en Málaga, por supuesto, y quiero destacar la presencia en estos municipios de Isabel Guerrero, de Virginia Gámez y de Bonela Hijo, que han sido los protagonistas en los tres municipios sevillanos, y en Vélez Málaga va a ser pues otro malagueño también, Jesús José de Chaparro. Y quiero destacar ahí a una persona que es Consolación García de Utrera, que tiene una escuela de saeta magnífica en Utrera, y es la persona que está coordinando también todo esto que estamos preparando para Archidona, y va a ser un espectáculo de primerísimo nivel.
Qué bueno, pues me quedo con eso de Archidona, 8 saeteros en 8 balcones con una banda de música en el centro de la Plaza Ochavada. Eso tiene que ser para enmarcarlo. Así que habrá que estar...
Y en el mes de julio,
que escuchar una saeta en el mes de julio también tiene faena. Pero en fin, todo puede ser. En este mundo de la saeta todo puede ser. Pues Manuel López Mestanza, gracias por la primicia. Suerte para este sábado, que vaya todo fenomenal en Vélez.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para Coco.
Igualmente.
Un abrazo.
A ver, Coco, ¿tú conoces a un señor que se llama Antonio Montiel? ¿Sabes
hombre,
quién es?
Hombre, preferido. Madre mía, qué pedazo de persona.
Sí, señor.
Es como artista, es inconmensurable. Pero como persona, la verdad, tenerlo de amigo es algo que no tiene precio.
Ajá. Y entre otras cosas, por eso y mucho más... Es también premio COPE Málaga de esta última edición.
Sí.
Ahí estuvo recogiendo ese premio porque se lo merecía, porque como él dijo, llevo muchos años postulándome y ya por fin me lo han dado. Antonio Montiel, buenas tardes. Ya era hora.
Buenas tardes.
Ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
Bueno, todo llega. Eso está bien.
Pues eso es lo que dije aquel día, que bueno, que todo llega,
exacto,
claro.
Exacto, todo llega.
Así es.
Oye, ¿y te ha llegado el turno de pregonar la Semana Santa de Marbella este sábado,
pues
si no
sí.
me equivoco, ¿no?
Efectivamente, sí. Es un compromiso que me han embarcado tremendo, porque yo ya tenía además para este año, tengo dos cosas. Que es el primero era la mantilla de la Cala del Moral, que el año pasado lo hizo Charo Reina y este año yo no pude, y este año pues ya me embarqué y no me quedó más remedio que tener que decir que sí, porque el año pasado con lo de la exposición y todo pues fue muy complicado, ¿no? Y este año pues me he visto comprometido. Y luego una cosa que tengo después ya en abril es el pregón del 75 aniversario de Fátima, de la llegada de la Virgen de Fátima a Málaga. Que eso ya también me comprometieron el año pasado. Pero surgió lo de la Semana Santa de Marbella, con la que tengo desde hace años pues mucho acercamiento, porque bueno, he hecho el cartel de la Semana Santa ya dos veces, estandartes, anoche precisamente presenté mi último estandarte para la cofradía de El Cautivo y Santa Marta de Marbella, y el próximo sábado pues tendrá lugar este pregón, que por vez primera además tiene la particularidad de que se celebra en el Teatro Ciudad de Marbella.
Y además viene arropadito porque vas a tener un acompañamiento incluso musical,
sí.
¿no?
Sí, bueno, voy acompañado. Es que yo bueno, y Coco lo sabe muy bien, desde hace años, pues la primera vez que hice un pregón ya hice mis incursiones, que en aquel tiempo estaban hasta casi mal visto, ¿eh? Por eso de aquello de meter, yo llegué a meter hasta un ballet y todo, cuando hice un clavel para el Rocío, ¿no? Pero es que yo entiendo que un pregón tiene que ser algo que a la gente además lo siga con ganas, no que esté pensando en, uy, todavía va por el Lunes Santo y de aquí a que termine el domingo, pues no sabes, ¿no? Y entonces yo considero que, bueno, que todo lo que es pues algo que pones a que el público se siente y tenga que estar, tiene que pasárselo bien y tiene que estar, pues eso, que no llegue a cansar por muy bien que se digan las palabras o por muy bonito que esté escrito, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo entiendo de esta manera y voy acompañado, pues por un grupo maravilloso, un coro de voces, Ensemble, que son más de 30 personas, y luego por la saetera Maite Adrián, que es una maravillosa cantadora de canción española y también de saetas. Uh-huh.
Pues todo eso va a ser este sábado en el Teatro de Marbella. Allí estará el pregón de Antonio Montiel con todo ese acompañamiento, con todo ese arropamiento, que va a venir muy bien para hacer un pregón lo más atractivo posible. Pues don Antonio, que gracias como siempre por atender nuestra llamada. Suerte para el sábado y que salga todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias y un placer siempre estar con vosotros.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Y ya que hablamos del pregón de la Semana Santa de Marbella, permíteme que nos quedemos allí, pero para hablar con un compañero de esta casa, con el director de COPE Marbella. José Antonio Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Pedro.
Pues nada, ahí estábamos.
Y a todos los oyentes de Málaga.
Ahí estábamos escuchando a vuestro pregonero de este año, Antonio Montiel, pero vosotros tenéis un acto habitual en el que COPE Marbella tiene mucho que ver, que es la entrega del premio Cofrade del Año. El próximo día 10 lo entregáis, si no me equivoco. ¿A quién va a ser este año?
Bueno, los premios Cofrades, porque no es un premio,
son varios.
Son varios, ya esto es un... Llevamos 17 ediciones y la verdad es que cada año pues son distintas las personalidades que tenemos a bien poder conceder estos galardones, ¿no? En este caso, el premio más importante, que es el Nazareno del Año de Honor, que viene a sustituir al que el año pasado entregamos al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pues este año es a don Francisco Vázquez. Paco Vázquez es alcalde de La Coruña y también ex embajador en el Vaticano. Este es uno de los premios importantes. Luego pues tenemos también el de Mantilla de Honor, que es para María del Monte. Tenemos también los premios de Nazareno para Jesús Salas, Mantilla del Año para Isabel Mata. Bueno, y entre otros premiados, pues en el apartado del flamenco, pues a Argentina, en el arte a las Carlotas, en la copla Erika Leiva. Hay también un premio que concede la Fundación López Mariscal, que en este caso a Manuel Horta, y a la banda del año, pues es a la famosa banda de La Pepa, que es de Laurín el Grande. Uh-huh. Y en el de comunicación, pues Toñi Moreno, de Canal Sur, son algunos de los premiados de este año.
Ajá, bueno, pues no está nada mal. Vais a necesitar 2 días para entregar el premio, ¿eh?
Bueno, aquí esto está bien organizado y coordinado como para que la gala sea fluida, sea interesante y sobre todo se ponga en valor la Semana Santa en todo su esplendor, no solo la Semana Santa de Marbella, sino realmente toda la Semana Santa en sí, lo que significa la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. A lo largo de los años son tantas las personalidades, yo recuerdo momentos con el cardenal Carlos Amigo o con el propio alcalde de Málaga o el propio Antonio Banderas, que estuvo ya en su día. En definitiva, con personas que viven y dan mucho que, o sea, tienen mucho que decir de esta importante celebración que tenemos cada año, ¿no?
Es una gala en la que solamente se conceden los premios o digamos que hay algún añadido, alguna ornamentación musical o de algún otro tipo.
Sí, efectivamente, pues todos los artistas que vienen a hacer su pincelada, en el caso de las Carlotas, en el caso de Manuel Horta, de Erika Leiva o de Argentina, que sé que ha preparado algún que otro tema interesantísimo, una voz maravillosa. También tenemos la saetera del año, que es Lucía Leiva, que viene de Granada. En fin, hay alguna que otra pincelada musical, incluida la propia banda de música, que en este caso, como digo, es la Pepa de Alaurín. El año pasado fue la Zamarrilla de Málaga, uh-huh, que además tuvimos la suerte de que fuera dirigida nada más y nada menos que por Abel Moreno, que es todo un referente en composiciones de marchas profesionales como la propia Madrugá, que la explicó en vivo y en directo.
Esto, claro. Argentina, por cierto, que este fin de semana canta aquí en Málaga, presenta su último disco, que se llama, tiene que ver con La Habana, es un viaje a La Habana que ella tenía ahí hace mucho tiempo, y presenta su disco aquí en el Cervantes el próximo día 30. Así que por partida doble va a deambular a la cantante onubense por aquí, por Málaga, primero para presentar su disco y después para estar el día 10 en Marbella recogiendo ese galardón, ese premio Cofrade del año. José Antonio, gracias por atendernos, que salga todo fenomenalmente.
Solamente, dime. Me permites, quiero darle un gran abrazo y al amigo Antonio Montiel, y se lo quiero dar de pregonero a pregonero, ya que yo tuve la ocasión de ser pregonero en 2010, pues sé lo que significa una cosa de esta, y sin duda estaremos muy atentos a lo que ocurra en ese Teatro Ciudad de Marbella el próximo sábado.
Fenomenal, pues esperemos que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Adiós, buenas tardes.
El día 30 de marzo, el mismo día que canta Argentina aquí en el Teatro Cervantes, hay una... ¿Cómo lo diría? Es que claro, no sé si calificarlo como concierto, como representación, como espectáculo. ¿Cómo decir que es la pasión de Cristo desde la perspectiva de María Magdalena? ¿Ah? ¿Qué te parece a ti?
Interesante.
¿Qué te parece a ti?
Es un hilo conductor que no sé, que ahora nos explicarán a ver cómo lo van a hacer.
Sí, porque además tengo las dos versiones. Por un lado la institucional y por otro lado la versión de la autoría precisamente de la Magdalena. La parte institucional es la que queremos recabar de Toñi Ledesma, que es vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga. Toñi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la parte...
Encantada de estar con vosotros.
Gracias.
Gracias.
Por otra parte, Coco, tenemos también al director y responsable de adaptar este guión, que es Diego Daniel Cortés. Todos en el mundo del carnaval lo conocemos como Dede Cortés. Y evidentemente el mundo del carnaval es una institución. La comparsa de Alaurín, como es habitual, es de las que siempre están rondando los primeros puestos cada año en el carnaval de Málaga. Y la autoría de esa comparsa es de Dede Cortés. Dede, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Toñi. ¿Qué tal?
Bueno, Toñi, aquí tienes al director y responsable del guión adaptado. Primero, Toñi, cuéntanos cómo surge la idea, porque eso tiene mucho que ver con tu pueblo, con Alaurín el Grande y con la cofradía de la Santa Veracruz, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, tiene todo que ver.
Todo que ver.
Todo que ver tiene. Pues bueno, yo creo que hablar en no solo en la provincia, sino hablar fuera de la provincia, yo creo que todo el mundo sabe el buen hacer de la hermandad y las cofradías de Alaurín el Grande y de las representaciones en vivo que cada año pues salen a la calle haciendo de que nuestra Semana Santa sea una fiesta de interés turístico nacional en el territorio andaluz. Y bueno, pues este año con esta representación de la pasión de Cristo vista desde la perspectiva de María Magdalena, ¿no? Algo que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Pues era, no podíamos perder la oportunidad de traerla a la capital, de traerlo a Málaga, porque bueno, en Alaurín ya se conoce, hay muchas personas que cada Semana Santa se trasladan a Alaurín, pero el que viniese esa representación, esa adaptación que ha hecho también de esa pasión de Cristo, pues que llegase a la capital, pues yo creo que era una oportunidad que no podíamos perder. Y bueno, pues ahí la Diputación pues tenía ese espacio, el Auditorio Edgar Neville, donde podremos disfrutar el día 30, la tarde del domingo.
Porque esto ya se ha estrenado en el Teatro Municipal Antonio Gana de Alaurín el Grande el pasado día 15, ¿no, Toñi?
Sí, se ha estrenado y es espectacular.
Das fe de...
Es realmente espectacular, porque creo que la visión de María Magdalena, la pasión de Cristo es de la visión de María Magdalena, creo que es una cosa, es un personaje que muchas veces se nos escapa de las manos lo que significa, ¿no? Para esa pasión, es esa mujer que está desde el principio hasta el fin, es la imagen de la lealtad, del sacrificio, de estar ahí en los momentos difíciles, el no dejarlo nunca, es la persona elegida para anunciar la resurrección de Cristo. Entonces creo que es un personaje importantísimo y esa pasión vista desde su perspectiva es preciosa.
Dede, tú has sido o eres el director y responsable de ese guión adaptado. ¿De dónde sale el guión de la visión de la pasión de María Magdalena?
Bien, bueno, como decía Toñi, las representaciones de la pasión en vivo en Alaurín el Grande es algo que cuenta con varios siglos de historia, ¿no? Y realmente, aunque por tiempos de guerra pues tuvimos que parar, y desde el año, en el caso nuestro de la Cofradía de la Veracruz, desde el año 61 lo hacemos casi de manera ininterrumpida, es un guión que realmente viene muy rodado, ¿no? Con el paso del tiempo, este papel tan importante en la pasión de Cristo como es María Magdalena, es un guión o es un papel que con el paso del tiempo y las personas que han ido interpretándolo y los diferentes responsables de la Semana Santa que hemos tenido en la Cofradía de la Veracruz, pues evidentemente hasta llegar a nuestros días es un guión que viene muy, muy evolucionado. Sí es verdad que realmente todo está bajo la perspectiva de los pasajes bíblicos. No hay, en algunas entrevistas que he podido hacer estos días, ¿no? Hay compañeros que me han preguntado un poquito desde la salsa rosa, ¿no? Y las cosas inventadas que hay por ahí de películas y demás, ¿no? Realmente nosotros nos atenemos a los pasajes bíblicos como cofradía que somos, y desde ahí, de los pasajes bíblicos y de toda la narrativa que viene sucediéndose desde hace tantísimos años en la Cofradía de la Veracruz, pues mi trabajo ha sido el de adaptar, hacer algunos pasajes nuevos que no hacemos en Semana Santa para darle sentido a la obra, y bueno, y coordinar un grupo humano que es verdaderamente espectacular, ¿no? El que está a disposición de la obra.
Uh-huh. Esta representación se llama La Magdalena. Hubo una en el año 2022 que se llamó La Traición, que era la pasión vista desde el punto de vista de Judas Iscariote. ¿Tú tenías algo que ver con el asunto?
La misma responsabilidad que conecta con la Magdalena, ¿no? La misma. Ajá. La misma, sí. Aquello fue también, pues fue la primera entrega, y mira cómo nacen las cosas, ¿no? Veníamos del COVID, que parece que cuando hablamos del COVID ya es como que hace 50 años, y eso fue antes de ayer. Y yo me acuerdo que ahí sí tenía yo responsabilidad en la cofradía, porque era secretario de la cofradía y teníamos ahí la incertidumbre que tenían todas las cofradías y hermandades de Andalucía, de la respuesta de la gente después del COVID, que qué iba a pasar con los varales, qué iba a pasar con las túnicas, qué iba a pasar con las bandas, que llevaban un tiempo paradas, ¿no? Y aquello nació porque en tiempos de COVID pues decidimos desde la cofradía, digamos, darle un espacio a la representación de la pasión, a los jóvenes que representan la pasión, para intentar de incentivarlo y motivarlo, porque habíamos estado 2 años en el dique seco, ¿no? Y me acuerdo porque ahí Toñi Ledesma, teníamos a Toñi como alcalde de San Alaurín, me acuerdo que cuando estuvimos preparando toda esta historia en tiempos de pandemia y demás, creo que este acto, si mal no recuerdo, fue de los primeros que se planificaron ya, digamos, con quitando en el Teatro Antonio Gala, quitando las restricciones, ¿no? Creo recordar, uh-huh. Ahí me falla un poco la fecha, pero creo recordar que por ahí andaba, ¿no? Y aquello fue pues bastante, bueno, la aceptación que tuvo entre los hermanos pues fue bastante buena, pero se quedó en Alaurín. Sin embargo, con la Magdalena hemos dado ese pasito adelante gracias a Diputación y de sacar, digamos, esta obra de Alaurín para que la puedan conocer en Málaga, pues cofrades que normalmente en Semana Santa no pueden venir a visitarnos, a vernos las representaciones de la pasión en el pueblo.
La pasión desde el punto de vista de la traición, Judas Iscariotes, la pasión según la Magdalena, con ella como protagonista. Habrá una pasión, en fin, hasta 12 apóstoles que tenía Jesús ahí para sacar ahí una pasión según la piedra sobre la que edifiqué la iglesia, pasión desde el punto de vista de Pedro o desde el bautismo con Santiago, no sé.
Bueno, ahí en primicia, venga, hay una tercera parte que está medio hecha y escrita, pero que el tiempo dirá cuándo la pondremos encima de la mesa, ¿no? Y es la pasión de Cristo vista desde los ojos de su madre María. Entonces lo dejamos ahí dicho, ¿no? Que hay una tercera parte para cerrar la trilogía, pero ahora mismo nos vamos a centrar en eso, ¿no? En que la Magdalena es la que tenemos encima de la mesa, la que tenemos que sacar adelante, y este compromiso que tenemos con Málaga el próximo domingo 30 de marzo, uh-huh. Que vamos a estar los actores y el equipo del reparto y todas las personas que están trabajando en la obra, están súper ilusionados con la posibilidad de llevarnos esto fuera de Alaurín el Grande.
Qué bueno, sería una maravilla y sobre todo poder contarlo aquí. Así que nada, a la espera del cierre de la trilogía con esa pasión vista desde el punto de vista nada más y nada menos que de la madre de Jesús, de María. Pero de momento, como decía Dede Cortés, vamos a centrarnos en la Magdalena, en esa pasión que vamos a vivir el día 30 aquí en el Auditorio Edgar Neville. Toñi, ya veo que no paras por hacer cosas de tu pueblo aunque no te dejen ser alcaldesa.
Bueno, es que mi pueblo es mi pueblo, sea alcaldesa o no sea alcaldesa. Yo no voy a dejar nunca de ser de Alaurín ni de querer a mi pueblo y a mi gente. Así que mira, donde decida el destino que esté, yo estaré ahí para apoyar a mi pueblo y a mi gente.
Vale. ¿Quién va a venir este año en representación de Alaurín a la procesión con la estrella?
Pues supongo que vendrá el equipo de gobierno.
Vale.
Perfecto. Y supongo que también las hermandades, como ya es tradición, las dos hermandades y la de la patrona, supongo que también estarán. Y estarán magníficamente representados.
Hombre, como siempre, no lo dudo en absoluto. La representación, sea de donde venga, siempre será o estará a la altura de las circunstancias. Toñi, gracias por atendernos. Suerte, nos vemos
gracias
en Semana Santa. Dede, gracias. Enhorabuena por esa adaptación y a la espera de que llegue esa visión de María que también nos gustará mucho.
Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de
luego. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Tesesa, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, SEAT Cormosa, Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo y Asesoría Muñoz Zurita.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y 38 minutos, seguimos en Cruz Guía, en la sintonía de COPE más Málaga. Y antes de seguir hablando de otras cosas, nos vas a permitir que te contemos más noticias de actualidad, cofrade, que nos trae habitualmente Francisco Javier Jurado Coco, que este fin de semana tenemos vaya lío en las calles. Cuidaico, cuidaico, que no saquéis el coche, que os vaya a encontrar con un lío tremendo. A ver, traslado. ¿Cuántos traslados hay?
No, cuéntame. No, hay traslados y hay procesiones.
Claro, pero
todavía no es la semana primordial del traslado, que empezará el domingo de
Pero mes. Traslados hay, ¿no?
De traslados
Vamos
hay
Vamos a empezar por los traslados. ¿Cuántos hay traslado, y quiénes son?
De traslado y procesión, porque Nuestra Señora del Sol. Nuestra Señora del Sol, una imagen preciosa, muy bonita, que últimamente, últimamente está la sede canónica, su sede canónica la tiene en la iglesia de San Lázaro. Casa Hermandad, también está en la antigua Casa Hermandad del Rocío, ahí en calle Amargura. Pero este año ellos han querido salir desde la iglesia de la Victoria. Por lo tanto, el día 27 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde, va a ser el traslado de Nuestra Señora del Sol desde la iglesia de San Lázaro hasta la iglesia de la Victoria, porque van a salir de allí precisamente el domingo día 30 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. La banda que le va a acompañar en la salida procesional, porque el traslado lo van a hacer muy cortito, no va a llegar a media hora, imagínate, desde San Lázaro a la iglesia de la Victoria, nada y menos. Pero
yo conozco cofradía que para hacer un traslado que de su sitio al final hay 100 metros y han hecho un recorrido de 4 horas.
Eso ya es un traslado por el barrio. Un traslado por el barrio, pero como aquí una procesión por el barrio, sale del Santuario de la Victoria, pasando por calle San Patricio, Fernando el Católico, Isabel la Católica. Eso es el domingo día 30. Procesión Nuestra Señora del Sol, acompañada de la música, de la banda de música Virgen del Rocío. Y va a salir por primera vez desde la iglesia del Santuario de la Victoria. Bueno, van a estrenar una... Aquí hay una cosa que no me... Yo qué sé, la Virgen del Sol. Van a estrenar túnicas este año, túnica que por capirote negro de Ruán, con cola recogida, y también túnica negra, tal. Ese color negro a la Virgen del Sol. Bueno, pues ya está, ese es el que han elegido su hermano.
Llevamos 3 semanas de lluvia.
Y, ¿no? Y que por eso está la Virgen del Sol, y en Ruán negro, tanto capirote como túnica, pues lo van a estrenar este año. Ahí está, y va a estar todo el recorrido alrededor de la feligresía de la Victoria.
A ver, más procesiones o traslado y procesión.
Traslado y procesión en el palo, en el traslado y procesión de Jesús ante Anás. Ya lleva unos años saliendo en procesión, una imagen que sale desde un tinglao de nuestro Padre Jesús de la Esperanza ante Anás, y sale desde el Centro Ciudadano de la calle Practicante Fernández Alcolea. Y después se encierra en el patio del conservatorio. El 27 de marzo es el traslado, y después el 29 de marzo va a ser la salida procesional de Jesús ante Anás a partir de las 5 de la tarde, con un horario hasta las 10 de la noche, ¿eh? Sobre todo en la imagen de nuestro Padre Jesús de la Esperanza ante Anás, de Juanma García Palomo, un escultor malagueño, y el grupo escultórico que le acompaña es de Enrique Calero. Ya les digo, 5:30 de la tarde, salida procesional el día 29 de marzo, y con el encierro a partir de las 10 de noche. Y en el tinglado del Conservatorio Elemental de Música del Palo, pues es donde está donde están las imágenes, y después, bueno, Pérez Zúñiga, Aljofaina, Antofagasta, el entorno del palo. Y sobre todo eso.
Está
sí.
Claro. Más.
Traslado de la Merced, de la Virgen de la Merced, de la Cofradía de Humildad. El próximo día 28 de marzo es un traslado claustral dentro de la iglesia y hasta el trono procesional de la Virgen de la Merced. Será a partir de las 9 de la noche en su sede canónica, la iglesia de la Victoria.
Más salidas procesionales.
Dulce resignación. Salida procesional del grupo parroquial, porque hay asociación de fieles, grupo parroquial, hermandades agrupadas, etcétera. Pues la salida procesional del grupo parroquial Dulce Resignación será por las calles de la Trinidad, y la parroquia de la Trinidad será de donde va a salir a partir de las 7:30 de la tarde, y va a regresar para hacer su encierro sobre las 11:30. Un recorrido que va a tener por el barrio de la Trinidad, Compadre la Trinidad, Calzada la Trinidad, Avenida Barcelona, San Quintín, Sevilla, Trinidad, Barrera de la Trinidad. Ese va a ser el recorrido que va a llevar a cabo. Uh-huh. Todo esto lo estamos diciendo que es el día 28 de marzo.
¿Y Zamarrilla?
Zamarrilla hace, a ver si este año puede hacer ya ese viacrucis que hace con el tercer titular de Zamarrilla, que es el Santo Suplicio. Cristo del Santo Suplicio, porque el Cristo del Santo Suplicio, además, tiene algo muy particular. Zamarrilla tiene la primera imagen de Francisco Palma y la última imagen de Francisco Palma. La primera, el Cristo de los Milagros, le pusieron Milagro, porque el Cristo que se terminó muy pronto, y después el último, el Santo Suplicio, que es la última imagen que tiene Zamarrilla, y hacen precisamente el Vía Crucis saliendo de la ermita de Zamardilla y va a la iglesia de la Amargura. Que quiero mandarle un fuerte, muy fuerte abrazo al párroco de la Amargura y que su pronto restablecimiento y que ya para el viernes si puede estar. A ver si puede estar por allí el 28 de marzo para dirigir el Via Crucis del Tanto Suplicio en la iglesia de la Amargura. Un recorrido muy corto, pero que después, una vez que se haya celebrado el Via Crucis, se amplía un poco el recorrido, va a ir acompañada por la agrupación musical San Lorenzo Martín y va a hacer por las calles de alrededor de la feligresía.
Y la última, la salida de El Carmen Doloroso de Pedregalejo.
Carmen Doloroso de Pedregalejo, una salida procesional precisamente del Corpus Christi y de la iglesia del Corpus Christi. Tiene también un titular cristífero que todavía no sale, que es Jesús Nazareno en su segunda caída de Juanma García Palomo, y después entra una reina y madre del Carmen Doloroso, que es una obra anónima, es una imagen preciosa del siglo XVIII y demás, que tiene su sede canónica en el Corpus. Fue fundada como hermandad sacramental, aunque después se unieron estos dos titulares. Y después que ponen en la calle cerca de 280 personas.
No está mal.
No está mal, porque, bueno, la Virgen con su sección, pues, y hora de salida va a ser el sábado, día 29, me refiero, va a ser a partir de las 6 de la tarde y le encierro hasta las 10 y cuarto. Y bueno, Ventura Vega, calles de Pedregalejo.
Bueno, pues ahí tenéis un montón de traslados, procesiones que este fin de semana llegan a partir ya de mañana mismo, de mañana jueves, llegan a nuestra ciudad, así que no nos va a faltar ni un solo detallito, sin duda alguna. Que te cuento más cosas. Ahora sería un buen momento, porque es la hora, estamos a 14 minutos de las 6 de la tarde, de tomarse un cafelito de Santa Cristina. Estaría
qué
bien,
mejor,
¿verdad?
Café y cope.
Hombre, por favor.
Café y cope.
Café y cope. ¿Eso era un programa de aquí de hace muchos años?
Eso era una sección que yo tenía por la tarde.
Ah, que tú tenías por la tarde.
Buenas tardes, Málaga. Teníamos café y cope. Entonces, llamábamos a alguien y nos tomábamos un café. ¿Cómo quieres el café? Era la primera pregunta.
Claro, y ahí ya decía, pues, solo, nube cortado, mitad, tal y cual, no sé qué, ¿no?
Aquí no se daba pitufo, solamente era,
café y,
café y cope.
Por cierto, la semana que viene en este programa vamos a hablar de Torrijas. Y lo vamos a hacer con la gente de Tejeros.
Ah, fenomenal.
Y me han prometido que para que habla con propiedad
genial.
Para traer Torrijas.
Genial, Manolo. Pero, Tejero, seguro. Si te lo he dicho, Manolo, están aquí las Torrijas.
Confío plenamente en él. Así que ya sabes, ya te digo, porque el miércoles que viene el café que lo ponga a Santa Cristina y nosotros
y
ponemos
la Torrija que la ponga a Tejero.
Bueno, tú decías café y cope. Esta gente no. Esta gente lo que hacen es calor y café. Y me refiero...
Mejor todavía.
Claro, que es una organización de Cáritas, Calor y Café. Y te cuento todo esto porque también Café Santa Cristina se preocupa por hacer cosas, actividades que tienen que ver con la previa a la Semana Santa y con la Cuaresma, en definitiva. Por eso, el jueves que viene, día 3 de abril, a partir de las 8 de la tarde y en la Iglesia de San Pablo, vamos a tener nada más y nada menos que al coro de la Basílica de Santa María la Victoria para ofrecer un concierto benéfico a favor de Calor y Café y Santa Cristina, como digo, Café Santa Cristina está detrás. Sugerentes Diego Benítez. Don Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien. Muy bien, aquí esperando a que llegue ese momento. Momento que para lo único que tenemos que hacer es donar un kilo de café a Cáritas para ir al concierto y disfrutarlo, ¿no?
Así es, y lo donaremos nosotros, ¿eh? Ahora después lo comentamos.
¡Anda!
Pero bueno, el kilo de café lo donamos nosotros.
Entonces, vamos a ver, la gente que vaya al concierto, ¿qué va a proponer? ¿Qué parte benéfica tiene el que va al concierto si el café lo pone Café Santa Cristina?
Bueno, pues esa es la parte benéfica. Nosotros lo que vamos a proponer es una acción que aúne tradición, cultura y solidaridad. Como sabéis, Santa Cristina nos volcamos siempre con las tradiciones, como no lo íbamos a hacer con la Semana Santa. De hecho, patrocinamos el concurso nacional de Saeta, que el año que viene cumple 50 años, organizada por Peña Trinitaria. Regalamos los 60 bonos de sillas para el recorrido oficial y este año queríamos ir algo más allá, ¿no? Y algo más allá ya es meter la palabra solidaridad. Por eso hemos organizado este concierto de música sacra para el proyecto Calor y Sabor de Cáritas. Calor y café, y no café. Calor y sabor, disculpadme. Y que viene de la mano del coro de la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria. Yo recordar nada más que solo tiene que ir la gente. Y por cada persona que vaya al concierto, Café Santa Cristina donará un kilo de café a este proyecto de Calor y Sabor, de Cáritas.
Que vaya a tener alguien en la puerta de la iglesia de San Pablo contabilizando la gente que entra para saber luego los kilos que tenéis que entregar, ¿o qué?
Todavía nos estamos organizando con esto, ¿eh? Pero bueno, hay una forma rápida de contar según los cálculos de los banquillos, sí, y los cálculos de las personas que entran en los laterales, uh-huh, y se puede hacer un cálculo rápido. Lo que sí os digo es que el cálculo será hacia arriba, evidentemente.
Claro. O sea, más o menos el aforo, contando la gente que esté sentada y la gente que pueda acudir de pie, más o menos, ¿cuánta gente estamos hablando?
Hemos calculado unas 300 personas.
300 kilos de café Santa Cristina, sí, de entrada.
De entrada.
Vale.
A 100 café por kilo, ¿eh? Uh-huh. 100 tacitas de café que sale por cada kilo. Pero vaya, lo importante es esto, tener el gesto de solidaridad, esperar que venga mucha gente, porque cuanto más gente venga, pues más kilos donaremos. Uh-huh. Yo ayer lo comentaba en la presentación que hicimos en la sede de Cáritas, ¿no? Ojalá el año que viene tuviésemos que poner una pantalla afuera para que viese la actuación del coro y recopilar o contabilizar a estas personas como kilos de café que donamos, ¿sabes? Uh-huh, porque al final se trata de hacer esto, ¿eh? Entre uh-huh, todos, nosotros somos el medio, el fin es ayudar a los más necesitados.
Claro.
Y por eso nos ponemos de la mano de Cáritas, del Coro de Santa María de la Victoria, a los cuales le agradecemos todo mucho la colaboración, ¿eh?
Bueno, oye, es cuestión de ir buscando sitios más grandes. Eso puede ser la ruina de Café Santa Cristina. Pero...
Bueno, vamos a ver si yo el año que viene vuelvo a contarlo, ¿no?
Diego, a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pablo.
Exacto. Nuestro Padre Jesús cautivo.
Sí.
Bendiciéndonos de una forma indirecta a todos también.
Ajá, qué bueno. El jueves que viene, el jueves día 3 de abril, ¿eh? Será.
Jueves día 3 de abril, correcto, a las 8 de la tarde. Y yo quiero veros a todos por allí, ¿eh? A todos, a vosotros, a vuestra familia y a los que vuestras familias quieran.
Por favor, bueno, acudid todos los que podáis más. Mientras más acudáis, más cafés Santa Cristina vamos a dar a Calor y Café, hombre.
Uh-huh. Esto se trata, ¿eh? Tanto claro, más mejor, uh-huh, y entre todos es una forma de ayudar y de acordarnos, claro, porque yo lo digo siempre, en la Semana Santa, por H o por B, el sentimiento cofrade nos hace recordar a personas que ya no están, a personas que lo están pasando mal, a personas que tenemos, que están bien pero están en la distancia, ¿no? Y también tenemos que recordar a estas personas que no lo están pasando bien.
Está claro. Qué bien dicho. Así, me quedo con eso.
Pues sí, señor.
Gracias.
Ya sabéis, Calor y Café, jueves que viene, Iglesia de San Pablo, 8 de la tarde, todos allí, por cada persona que acuda al concierto del coro de la Basílica de Santa María de la Victoria, habrá una donación de un kilo de café Santa Cristina. Diego, gracias y suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Venga, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo.
Por cierto, el día 1 de abril vas a dar un pregón, ¿no?
El día 1 de abril voy a dar un pregón, vamos a dar un pregón, porque uh-huh, es la exaltación, 49 edición de la exaltación de la mantilla de la Asociación Pro Tradiciones Malagueña La Coracha.
Uh-huh.
Será a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes, pero vamos a dar un pregón porque no va a ser el pregón al uso de una persona pregonando, etcétera, ¿no? Sino que también vamos a hacer varias cosas, varias intervenciones artísticas, unos artistas extraordinarios que van a venir y una de las artistas que va a estar con nosotros el próximo día 1 es Joana Jiménez.
Joana Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, corazón.
Aquí está el pregonero y aquí la artista. Es decir, esto no necesita presentación porque ya os conocéis, está claro. Oye, cuéntanos, Joana, porque a Coco no le he podido sacar nada a micrófono cerrado. ¿Tu cometido en esa exaltación de la mantilla cuál va a ser?
Pues mira, he hecho un curso de poner mantilla y voy a coger a la señora del público.
No, me creo nada de lo que me estás contando.
¿Tú qué te crees que voy a ir a hacer yo allí al Cervantes de Málaga?
No sé, yo lo que espero, yo lo sé, pero cuéntaselo a los oyentes que lo mismo no lo saben.
Bueno, pues para mí es un gustazo volver a pisar otra de las tablas del Cervantes. Estuve hace muy poquito allí en diciembre con mi espectáculo de Cantando la Navidad y me fui a mi casa feliz, llena, y estoy segura que ahora en esta ocasión va a pasar lo mismo, ¿no? Otro tinte, porque estamos en plena cuaresma y es una exaltación de la mantilla, y evidentemente con todo el respeto y con todo el cariño que se merecen estas fechas, ¿no? Para todos los que somos cofrades, pues haremos unas cuantas cositas cofrades de nuestra tierra, en un formato reducido de percusión, piano y guitarra flamenca, pero que estoy seguro que va a ser muy bonito, ¿no?
Yo tengo que agradecer primero a Joana Jiménez por esa amabilidad que ha tenido y sobre todo por esa ilusión que ha mostrado desde primera hora que acudimos a ella para que formara parte del espectáculo, formara parte de la exaltación, y así va a ser. Así va a ser una primera parte donde ella va a actuar un tiempo, ella con su espectáculo normal, algo más referido a lo que es el mundo cofrade, como ella ha dicho, y la Semana Santa, después el descanso y después entonces vendrá el pregón o la exaltación propiamente dicha, que va a estar también, va a haber dos intervenciones, una de ellas dentro de ese pregón, dentro de esa exaltación, y otra de un grupo de músicos que se van a unir para interpretar una marcha, y al frente va a estar el compositor de la marcha. La marcha se llama Nuestra Señora del Amparo. Uh-huh. Y el músico que va a estar pues es José Antonio Molero, que es su autor. Que ya saben que qué pedazo de autor y qué pedazo de persona, y de primera hora ha dicho que sí. Pero además esta marcha va a ser bailada.
Anda.
Bailada por las hermanas Torres. Dos chicas jóvenes, ya están, tienen la diplomatura de danza del Conservatorio Superior de Música. La otra, la hermana más joven, está terminándolo. Y entonces van a interpretar musicalmente el baile a este ensemble de José Antonio Molero que va a tener. Y vamos a abrir el espectáculo también con danza. También con baile, que va a ser el baile del grupo Al Andalus. Pues todo eso va a ser en el Cervantes.
Vaya espectaculazo que vais a montar entre los artistas, Joana, y el pregonero Coco, ¿eh? Vaya lío que vais a montar.
Hombre, por lo menos lo vamos a intentar para que la gente se vaya de allí contentísima.
Exacto. La verdad ¿Esto es que de entrada libre hasta completar aforo? ¿O?
Las invitaciones se tienen que recoger en la canasta, en la coracha.
En la coracha.
En la coracha.
Pero son invitaciones, no cuesta.
Con invitaciones, vale, con invitaciones.
No cuesta nada.
Con invitaciones, sí, hay que hacer también una aportación económica,
vale.
Muy barata, vale, muy barata, vale. Porque tiene que igualmente que atender alguna labor también que tiene la coracha, y que, como me decía ayer, quedan muy poca entrada, que se puede ir a recoger y se puede ir allí a adquirirlas, y si no, pues llamar por teléfono para reservar.
Pues el día 1 de abril, 7 de la tarde, Teatro Cervantes, edición número 49 de La Exaltación de la Mantilla. Ahí está la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, pregonero, Coco Jurado y una de las artistas, Joana Jiménez.
Joana Jiménez.
Joana, gracias. Suerte.
Nada.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Nos vemos el día 1, Joana.
Adiós.
Muchos besos.
Pedazo de artista.
Pedazo de artista, Joana, ¿no? Pues habrá que escucharlo el día 1.
Joana es una mujer. Que, y sobre todo un artista que hay que escucharla en directo, ¿eh? Uh-huh. Hay que escucharla tal cual, porque además tiene una modulación de voz algo especial. Bueno. Fue ganadora de la copla de Canal Sur. Correcto. Y de cosas de estas, ¿no?
Pues ya sabéis, el día 1 estará en esa exaltación de la mantilla. Por cierto, está sonando otra gran artista, que es Diana Ross, y hoy la hemos elegido como broche musical para cerrar el programa, porque la cantante estadounidense nació tal día como hoy del año 1944.
Diana Ross.
Diana Ross.
Diana Rosa.
En fin, vamos a dejarlo aquí porque algo ha tomado después de comer.
A ver si... No, es que no he comido hoy. Quizás sea ese el problema.
¡Amigo!
Pero... a ver cuando me pide una marcha, que nosotros terminemos con una marcha.
¿Con una marcha?
Cofrade.
Sí.
Ya me la vas a pedir, no, ya.
Yo te la pediré...
La semana que viene me la pides.
Yo te la pediré un día de esto, Coco. Nos vemos. Nos vemos en 7 días, ¿vale?
Adiós, Dios nervioso.
Adiós. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana, 4:30 de la tarde. Saludos de Pedro González. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.